Hispanidad Radio 101.8 FM.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Queremos Saber. Como saben, bueno, la actualidad política muchas veces tenemos que intentar acercarnos a ella y nosotros desde este medio modesto intentamos trasladársela. Por eso nos encanta tener con nosotros a Esther Cumbrera. Muy buenas tardes, Esther.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Ella, como saben, es responsable del área de salud y es concejala de Vivienda, Medio Ambiente y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Huelva. Y como digo, al final, bueno, ya casi, ¿no? Un año y medio de gestión en la Casa Consistorial, este nuevo equipo de gobierno, que por mucho tiempo que pase siempre decimos nuevo, ¿verdad? Y ya va, lleva una trayectoria. Pero sí es verdad que el esfuerzo, el trabajo, esas iniciativas que se ponen en marcha o que se idean no suelen materializarse hasta que no llevan un proceso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queríamos empezar el programa hablando ya de este próximo 2017 que parece que va recobrando vida, ¿no? Es un revulsivo para la ciudad este nuevo equipo de gobierno.
Pues tú lo has dicho, esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo. Y es verdad que todo no tiene una trascendencia inmediata. ¿Por qué? Porque hombre, nos tenemos que regir por procedimientos administrativos, tenemos muchas iniciativas que ya hemos puesto en marcha y muchas que nos quedan por poner, tenemos muchas ganas de seguir trabajando, pero todo tiene que llevar su ritmo porque ciertamente contamos con unos trabajadores determinados, contamos con un tiempo determinado, aunque nosotros tenemos la disponibilidad de 24 horas, pero es verdad que tenemos que ir desarrollando el trabajo de conformidad con los parámetros que se nos marcan a nivel de procedimentales y demás, ¿no?
Bueno, pero una legislatura importante, ¿no?
Trabajando mucho, no nos quepa duda.
Estamos viviendo y asistiendo todos los onubenses. Y por eso, bueno, podríamos empezar por las diferentes áreas, las diferentes materias que muchas veces no se trasladan, a no ser que el ciudadano esté frente por frente, ¿no?, a esas iniciativas o a esas actividades que se desarrollan. La primera es referente a la calidad de vida de los onubenses. El Ayuntamiento de Huelva se ha propuesto, bueno, pues no solamente intentar conseguir, no es intentar conseguir, sino que sea una realidad esa plena integración, esa inclusión social de todos los colectivos y más de esas personas que al final, bueno, sufren algún tipo de enfermedad.
Sí, vamos a ver, nosotros desde el área de salud, ahora recientemente hemos convocado el Consejo de Salud, el Consejo Local. Hacía 5 años que no se convocaban. Mi idea era, cuando lo convocara, efectivamente llevar un trabajo previamente hecho, y así lo hemos hecho. Ya hemos comenzado a elaborar el tercer plan de salud. Es la primera provincia andaluza, y creo que la segunda a nivel nacional, que cuenta ya con un tercer plan de salud, con una revisión y evaluación del primero. El plan de salud que vamos a iniciar, que estamos ya en ello, ya estamos trabajando, hemos concertado un convenio con la Escuela Andaluza de Salud Pública, con su sede en Granada. La verdad es que vamos a partir de la base de estudiar los determinantes sociales en el área de salud. Vamos a estudiar barrio por barrio. Vamos a ver cuáles son las condiciones del entorno que mejoran o dificultan el estado de salud de los ciudadanos onubenses. Vamos a intervenir, vamos a hacerlo a través de la participación ciudadana. El Consejo Local de Salud está constituido por administraciones públicas, como la Delegación de Educación y Ciencia, y por supuesto la Delegación de Salud. Rafael López estuvo allí con nosotros en todo momento, y la verdad es que todos tuvieron una actitud muy positiva respecto a la nueva labor que estamos acometiendo. Aparte, hay colectivos sociales, hay sindicatos, hay plataformas de afectados. Hemos cambiado también el reglamento, porque antes había solamente 9 plataformas. Estamos hablando de un reglamento que data del 95, con lo cual aquí teníamos que modificarlo para incrementar la participación de todos, y ahora serán 3 plataformas, la representatividad de 3 plataformas las que acudirán de afectados, como digo. Hay representantes de consumidores, de federaciones, de asociaciones de vecinos, de, insisto, de sindicatos, o sea que hay una amplia amalgama de gente que puede ayudarnos y colaborar, y están todos en ello y deseando comprometerse para aportar ideas y confeccionar un plan de salud lo suficientemente inteligente y novedoso como para dar respuesta realmente a las necesidades de salud que se plantean desde el área municipal. Ciertamente nosotros, nuestras competencias son promover, difundir e informar sobre de salud, pero queremos hacer muchas cosas.
Y además, desde esa plataforma se hará mucha incidencia en lo que es en la prevención, ¿no? Sobre todo en el área de prevención y promoción de la salud.
Es que ciertamente, Menchu, como allí se apuntó, ¿no?, y creo que es de conocimiento en general, cuando se habla del término asistencial, cuando se tiene que acudir al centro de salud, es la última fase de la promoción de la salud. Nosotros tenemos que promover y incentivar la salud de los ciudadanos para que no lleguen a esa última fase, que es tener que acudir al médico. Y hay iniciativas medidas en el tema, por ejemplo, de la obesidad infantil. Es que tenemos que procurar que los niños no sean obesos para que no tengan problemas en un futuro o se les presente en la actualidad. Problemas nutricionales a efecto de dietética, problemas saludables a efecto de dejar, por ejemplo, de fumar. Estamos también apostando por el tema de la inteligencia emocional. Es verdad que necesitamos saber vivir felices para también ser más saludables. Estamos apostando por muchas cosas que creo que va a ser de notable incidencia en la salud de los onubenses.
Eso se consigue con esa modificación del reglamento y con poner en marcha esos planes. Pero también hay que seguir ayudando, ¿verdad?, a diversas entidades, asociaciones de la ciudad. Hablamos de esos convenios de colaboración que les permite a ellos emprender actividades.
Por supuesto. Desde que yo estoy en el área de salud hemos conveniado. Y además tengo que decirlo gratuitamente con 4 colegios profesionales. Colegio Profesional de Médicos, de Psicólogos, vamos a conveniar también con el Colegio de Farmacéuticos, también queremos conveniar con el Colegio de Veterinarios, tenemos conveniado ya bastante con los colegios profesionales, como digo, pero también hemos conveniado con el convenio contra el cáncer, la asociación contra el cáncer, perdón, el convenio con la asociación Asmaler, que estudie los problemas del asma y los problemas bronquiales en Huelva, en los ciudadanos de Huelva. También queremos conveniar con distintas plataformas de afectados también porque desde ellos mismos ellos conocen y comparten los problemas generados de su enfermedad, y yo creo que tenemos que estar con ellos ahí. Uh-huh. Y por supuesto incentivarlos y ayudarlos, así como las asociaciones que se dediquen también a que se dirigen hacia los ciudadanos para incentivar el tema de su salud. Nosotros queremos estar con toda la plataforma ciudadana porque entendemos que es la participación ciudadana la que nos da la clave para solucionar muchos problemas.
Algunas de esas entidades incluso nunca habían conveniado con el Ayuntamiento de Huelva.
Nunca, es la primera, por ejemplo, la primera vez que convenía en Maler con nosotros. Es la primera vez. Y queremos seguir haciéndolo. Presupuestariamente también hemos solicitado más partida precisamente para trabajar en el tema de salud desde esas áreas.
Por eso hablamos de ese trabajo a veces silencioso, pero después pues resplandece, ¿no?, materializándose esas actividades. Y ya que hablamos de salud y hablabas del Colegio de Veterinarios, tenemos que hablar también de un compromiso electoral que también se puso enseguida en funcionamiento, manos a la obra, como es el garantizar esa defensa, protección y bienestar de los animales, y que fuera compatible, ¿no?, con la convivencia, digamos, de las personas que tienen mascotas con las que no tienen, que es lo importante.
Exactamente, tú eres puntera en la actualidad y justamente en el último pleno, hace 2 días, pues hemos aprobado ya por fin definitivamente la ordenanza de tenencia de animales y animales potencialmente peligrosos. Ahí, como tú bien dices, lo que tratamos de armonizar la convivencia pacífica entre personas que tienen mascotas y quien no las tiene, porque ciertamente tenemos, la verdad que es un gran ámbito proteccionista respecto del bienestar del animal, pero es que tenemos que conjugar derechos también con aquellos que no tienen esas mascotas para que la convivencia, insisto, sea lo más armónica y pacífica posible. Y nos han felicitado tanto con colectivos animalistas que trabajan en defensa de ello, como incluso partidos políticos. La verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo, porque lo que hicimos fue presentar un trabajo ya hecho en base a un borrador que nos presentó un colectivo animalista que nos parecía absolutamente oportuno desde el ámbito proteccionista del animal, conjugarlo con la distinta normativa que existe, que son de obligado cumplimiento, y tuvimos que trabajar adaptándola a esa normativa. Y a la misma vez, en la aprobación provisional, yo exhorté a los colegios profesionales, asociaciones, ciudadanos, grupos políticos, a que participaran de la elaboración de esta ordenanza, a que nos presentaran cuantas alegaciones mejor para si era posible estimarla y hacer una ordenanza más completa. Y tengo que decir que hemos elaborado una ordenanza en la que han participado muchísimas personas, que no hemos podido estimar todo lo pretendido porque ciertamente era inviable a nivel económico en algunos supuestos, pocos, pero sobre todo porque se atentaba contra la legislación. Pero hemos intentado conformar una ordenanza lo más completa posible y creo que hemos acertado, porque nos han dado y nos han felicitado públicamente muchísimos grupos políticos y muchísimos colectivos.
Y eso también es trasladar, ¿no?, desde el ayuntamiento, que el ciudadano también se comprometa a que tenga un comportamiento más cívico, aunque para ello haya que utilizar, ¿no?, esas sanciones, que muchas veces son esas alertas, ¿no?, de que, uy, me tengo que cuidar, uy, me van a poner una multa.
Hombre, es que ciertamente, hablando de que hemos conveniado con la primera vez con determinadas entidades, el primer convenio con una asociación animalista ha sido en esta primera legislatura, o sea, fue el primer convenio que firmé con el colectivo ADA, en defensa de los animales de Huelva. Y este colectivo sí es verdad que me hacía ver que cuando un perro hace sus defecaciones en la vía pública, nosotros criminalizamos al animal. Y esa criminalización del animal redunda en perjuicio del propio animal. Y la actitud incívica del dueño, pues lo que hace que genere más desafección hacia el perro. Y la verdad es que no es que exijamos, sino que es una actitud razonable el tener que sancionar, y ese reproche sancionador, pues lo que provoque sea una actitud, como tú dices, más cívica, más razonable y más de atención al ciudadano en general. Y entonces, por esa vía, por ahí es por donde vamos, sin, por supuesto, olvidar el bienestar de los animales, que para nosotros es importante. De hecho, no había parques caninos suficientes en Huelva y hemos construido más parques caninos. Y es verdad que allí los perros pues se pueden apasionar, que no son todos los grandes que quieren muchos colectivos, pues evidentemente no, porque tenemos que compartir y vivir con las personas que no tienen también mascotas, y en ese parque tendrá también que haber espacio para niños, tendrá que haber espacio para adultos, tendrá que haber espacio para animales. Es que tenemos que compartir, y esa es la idea, compartir, convivir en las mejores condiciones posibles.
Y en las mejores condiciones ambientales, porque nos tenemos que desplazar a la materia de medio ambiente, y prácticamente en el mes que acabamos de dejar se han puesto en marcha esa campaña de concienciación también sobre el control de plagas. También va dirigido no solamente a esas asociaciones, a esas entidades, a los ciudadanos en general, porque hay mucha desinformación.
Le estás hilando perfectamente el tema, ¿eh? Porque estás haciendo una ruta por todas las áreas,
yo
pero hilando.
El trabajo, pero el mensaje
por todas las rutas que llevamos, de las áreas que yo llevo. Ciertamente hemos iniciado esa campaña de concienciación con las distintas asociaciones que nos está facilitando la empresa que trabaja en el área de desinfección y desratización, porque es verdad que muchas actuaciones provocan la generación de focos de plagas. Precisamente una de las cuestiones más debatidas en el tema de la ordenanza de animales fue que prohibíamos dar comida a los gatos y demás animales en la vía pública. Eso va en correlación efectivamente con que nos generan focos de plagas, que tanto de ratas como de insectos, de cucarachas y focos de garrapatas y demás, que no podemos controlar si se sigue posibilitando eso. Para eso, por ejemplo, ya hemos tomado una medida, ciertamente para satisfacer esa necesidad, porque no podemos dejar morir a los animales, pues hemos instaurado un método C de captura, esterilización y suelta de esos gatos en colonias controladas, que van a ser asistidas por convenios que vamos a celebrar también con otras entidades animalistas, para dar solución a ese problema. Y así actuaciones incívicas, como por ejemplo dejar la basura donde no procede, incluso en casa tomar determinadas actitudes que va a beneficiar para que esos focos no proliferen. Tenemos que partir de la base de que tenemos que convivir con roedores. Incluso la Organización Mundial de la Salud establece un porcentaje por debajo del cual podemos estar, porque efectivamente tienen que están. Lo que no debemos es posibilitar que afloren a la superficie ni que convivan con nadie, porque nadie merece convivir alrededor, merece convivir con ratas, y eso nosotros tenemos que paliarlo, y para eso estamos trabajando. Incluso hemos elaborado un nuevo pliego que puede dar respuesta a esta situación, porque antes, con los recortes que hizo el ayuntamiento, la verdad que este servicio se quedó prácticamente al descubierto, y aún así con muchísimo trabajo por parte de los operarios y por parte de los trabajadores de mi área. Pero ahora hemos emitido el pliego con una mayor dotación presupuestaria para llegar en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar al foco, actuar sobre él, ordenar el medio para que no se vuelva a generar, y por supuesto que no proliferen esos roedores, que nadie tiene obligación de convivir con ellos. Nosotros, es nuestra misión el intentar paliar esas deficiencias.
Incluso, bueno, muchas veces es que seguimos manteniendo costumbres que al final lo único que traen es precisamente más problemas, ¿no? Esa costumbre que se tiene de siempre de tirar esas mijitas de pan para los pájaros, o incluso dejar, ¿no?, sobras de comida por los rincones de algunas calles. Eso hay que erradicarlo por completo.
Es que ciertamente nosotros sabemos que es la buena voluntad del ciudadano el querer ayudar y colaborar en el mantenimiento de esos animales, en su preservación, pero es que nosotros no podemos permitirlo, porque ciertamente, partiendo de esa buena voluntad, lo que hacen es incidir en un problema mayor y se generan enfermedades. Estamos también en un entorno de marisma, en un entorno de cabezos, donde hay acueductos, donde se genera una proliferación de roedores ingente, y eso tenemos que controlarlo en alguna medida. Que de esto no tiene la culpa el ciudadano por echar unas miguitas, no, pero también ayudaría el dejar de echarla, el colocar la basura donde procede, determinadas actitudes que pueden parecer banales, pero que nos ayudarían mucho. mucho, y concienciarse que cuando afloran determinados roedores a la superficie, muchas veces porque ya se ha actuado en ese foco. Yo una vez me encontré una rata y digo, Dios mío, esto es impensable, tengo que ir al medio ambiente, ¿qué ha ocurrido? Y es que esa rata estaba tratada, y cuando esa rata se acerca a la persona o sale a la superficie o se va cerca de un establecimiento, es porque esa rata está a punto de morir, porque si no, no lo haría. Entonces también tenemos que saber convivir, y cuando hay actuaciones puntuales en determinada zona, eso puede ocurrir, pues saber que estamos actuando y trabajando sobre ello para que efectivamente erradicar ese posible foco.
Por eso tenemos también que ayudar, ¿no? Porque muchas veces hay que facilitar esa información también a los operarios, a los técnicos del ayuntamiento, y una de esas vías es precisamente esa línea verde huelva.com, ¿verdad? Ahí cualquier incidencia, cualquier consulta la podemos encontrar, ¿no?, en esa materia.
Y desde el área de medio ambiente se le da atención inmediata. O sea, nosotros tenemos un operario ahí para cuando aparece determinado roedor en determinado sitio. También es cierto que nos mandan fotos de que tú te metes en Google y dices rata y aparece la foto de la rata. También es verdad que eso nos ocurre. O también es verdad que a lo mejor hemos actuado en ese foco y ha salido la rata en ese momento y ya se había tratado, pero se le da respuesta al ciudadano inmediatamente. Y efectivamente, hombre, tenemos que ser también razonables y saber que nosotros, es nuestra misión, nuestra obligación trabajar en ello para que eso no se produzca, pero que con los roedores siguen existiendo, y efectivamente no pretendemos que se conviva con ello, pero saber que están. ¿Que vamos a bajar el porcentaje que nos establece la Organización Mundial de Salud con este pliego que nosotros hemos sacado? No te quepa duda que vamos a trabajar lo máximo para que eso ocurra. Y vamos a encontrarnos en niveles europeos o mejores. Esa es una inquietud nuestra en la que yo estoy trabajando prácticamente desde el principio, y que ya ves, ahí ya se va a empezar a tener su fruto. Porque esto sigue procedimientos, sigue dotaciones presupuestarias, sigue adjudicaciones, sigue procedimientos de licitación. Es que es un arduo trabajo para llegar a un proceso lento que probablemente tenga ya una respuesta y unos resultados en breve, pero claro, es empezar a trabajar. Yo me he reunido con cerca de 50 empresas a nivel nacional para elaborar un pliego lo suficientemente ajustado para poder dar respuesta a toda la ciudad de Huelva. Y es un trabajo considerable, tanto por mi parte como por la parte de los técnicos. Y ya os digo que se está trabajando muchísimo en este sector.
Y bueno, y también para informar a todos los oyentes, si no lo saben, que hay una plataforma pública también de información y consulta sobre el ruido, ¿no?, en la ciudad, porque hay una normativa vigente y había que acoplarse a la nueva normativa que hay ahora en Andalucía.
Eso es, nosotros ya tenemos elaborada la ordenanza de ruido, verdad que no tenemos que sentar con las distintas áreas ya para confeccionar o tener que cerrar determinados temas, pero ya está confeccionada, la zonificación de ruido de Huelva también está, tenemos muchos sonómetros a lo largo de todo el municipio, de toda la localidad, para controlar el tema del ruido, porque también la contaminación acústica no deja de ser contaminación. Y también es cierto que nosotros queremos incentivar desde el equipo de gobierno las actuaciones a los emprendedores, el que se abran lugares de ocio, el que se dé trabajo, el convertir esta ciudad en una ciudad revitalizada donde haya muchísima, muchísima actuación en este tema. Pero también es verdad que tenemos que hacerlo, tenemos que equilibrarlo con el derecho al descanso del ciudadano. Es un trabajo que no os podéis imaginar lo que cuesta, pero es que tenemos que estar en las dos vías y trabajar por los dos derechos que nos asisten a todos, el derecho al ocio y a la actividad y al descanso, y tener que intentar conjugar los dos ámbitos, porque es nuestra misión, y creo que tanto por un lado como por otro lo estamos intentando conseguir.
Mejorar esa calidad de vida de todos los ciudadanos siempre ha sido, bueno, pues esa finalidad.
De hecho, ya hay 40 locales que se han adherido al sistema Calmar, que es un sistema donde controlamos efectivamente que la insonoración de esos locales pues sea óptima, y que cuando se genera algún desfase, pues nosotros lo conocemos y actuamos de inmediato, y vamos a seguir potenciando que haya más locales que se adhieran a este sistema. Es un gran avance, desde luego.
Y además respetándonos, ¿verdad?, en esos tiempos, sobre todo de descanso, que es donde, bueno, siempre se escucha con más asiduidad exceso, ¿no? Ese exceso de
claro, ruido. Descanso y despegue cultural, que es lo que queremos, llegar a la excelencia cultural a través del el liderazgo en el turismo, a través de la dinamización socioeconómica. Queremos hacer muchas cosas, pero consecuentemente con el derecho de todos, ¿no? Con el respeto al derecho de todos.
Y sobre todo, bueno, hay que pensar en las familias, precisamente, que se encuentran en una situación pues mucho de muchas más necesidades, ¿no? Hablamos de ese compromiso social social, abordar situaciones de emergencia social, es algo que desde el minuto cero, bueno, el ayuntamiento en cuanto tomó posesión empezó, ¿no?, a crear iniciativas y entre ellas poner en marcha esa oficina de asesoramiento sobre desahucios y área social.
Bien hilado, Minchu, ve cómo vamos bien la ruta.
Vamos, pasito a paso.
Pues ahora pasamos a otra área, que es el área de vivienda. Para mí, un área fundamental también. Son todas, pero esta tiene un cariz social absolutamente... Es que es tan necesario ayudar a la gente que se encuentra con estos problemas, es tan necesario intervenir con ellos, es tan necesario posibilitarles una solución habitacional, que estamos hablando de un derecho inalienable, es que necesitan que sus hijos estén debajo de un techo. Y es verdad que nos encontramos en situaciones complicadas, y es verdad que tenemos que tener los trabajadores del área de vivienda, y en el que yo también me incluyo, un perfil muy determinado para poder abordar estas situaciones, que muchas veces son situaciones muy complejas. Y hemos creado esa oficina, en la que hacemos de intermediación con las entidades bancarias para posibilitar acciones en pago, pero sobre todo para actuaciones muy puntuales de emergencia social, cuando realmente ya se ha llegado al fin del procedimiento, está en un procedimiento de lanzamiento ante el desahucio, y nosotros tenemos que darle ayudas para que ellos gestionen la posibilidad de que sus hijos no se queden en la calle, de que ni sus hijos, ni la familia, ni nadie, ni esa persona anciana sola que vive sola, no podemos tenemos que impedir y trabajar porque eso ocurra. Y yo me veo muchas veces o gestionando el tema de una ballena que se me ha quedado varada en la playa, siempre pongo el mismo ejemplo, porque sí, ese día me ocurre, a irme a un juzgado a hablar directamente con un secretario judicial o con un juez para que ese lanzamiento no se produzca de inmediato, para que nos deje trabajar para solicitar, para gestionarle una posible ayuda. Son ayudas que estamos dando durante 6 meses. Que efectivamente que pueden ser prorrogables en función de las necesidades de esas personas, y que de inmediato se les concede para que puedan alquilar donde sin perjuicio de que estén en el registro de demandante de vivienda, para posibilitarle una posible adjudicación, pero que dado el parking de vivienda que tenemos, el parking municipal, es complicado.
Pero es una partida importante, ¿no?, la que se ha destinado en esta ocasión.
Hombre,
¿no?,
se ha duplicado con respecto, claro, al año anterior, y tengo que decir que este año prácticamente la hemos agotado.
Bueno, siempre optimizando esos recursos municipales, pero también intentando mediar, porque muchas veces los problemas son, pues eso, o judiciales, o es necesario pues ese asesoramiento de letrados, o incluso interceder con los bancos.
Esa es una de nuestras labores. Es verdad que no tenemos todo el personal que queremos, y es verdad que no tenemos esa cobertura jurídica que necesitaríamos, pero que estamos en ello, que queremos conveniar con el Colegio de Abogados, que fue algo que se inició, que no quiero dejarlo, para que efectivamente tenga una asistencia letrada puntual, necesaria y, por supuesto, gratuita, y que no, porque están en una situación de desigualdad respecto de los bancos. Ellos tienen su asesoramiento y estas personas no conocen la ley, y tenemos que acompañarlas siempre y estar ahí cuando lo necesiten. Y mientras que nos viene esa asistencia jurídica, estamos interviniendo tanto el trabajador, la trabajadora social que tengo en el área, como yo, intermediando, mediando, trabajando, llamando, teniendo entrevistas, todo lo que podemos dar de sí, claro.
Intentando paliar esas situaciones, sobre todo pues más dificultosas, ¿no? Porque siempre hablamos, sobre todo pensando en las familias que tienen menores, aunque también, ¿no?, los que vivan solos y ya se encuentren con dificultades para moverse, de movilidad, pues también. Pero también hay que pensar en esas viviendas públicas, ¿no? Al final son muchos años viviendo en un estado, bueno, pues muy deteriorado, y por fin ha llegado el momento de esa rehabilitación de, por lo menos, la primera fase, ¿no?, de esas viviendas de Pérez Cubilla, que ya se han puesto, bueno, pues manos a la obra.
Afortunadamente, arduo trabajo para llegar hasta donde estamos, y donde estamos es que se van a iniciar las obras. Yo he visitado en varias ocasiones esas viviendas y no podemos consentir que esas viviendas municipales tengan esas condiciones. Hay niños, hay mayores, hay personas enfermas que conviven en un área de humedad. Tenemos que tener en cuenta que hace 50 años que están en esa vivienda y nunca, nunca se ha actuado sobre ellas. Es verdad que hay vecinos que han tenido mejor disponibilidad económica y han podido realizar determinadas obras que no hacen más que paliar las deficiencias, pero que, bueno, ahí están y han desembolsado su dinero, pero quien no puede, nosotros tenemos que estar ahí. Es que no podemos permitir que vivan en esas condiciones. Y efectivamente vamos a abordar las 80 viviendas, si bien es cierto que vamos a hablar con los vecinos para establecer prioridades, y en aquellos otros casos que no sea necesaria intervención, ya veríamos, pero en principio vamos a actuar en 8 viviendas con la idea de seguir actuando en los años subsiguientes. Siempre que nos mantengamos ahí, efectivamente, queremos llegar hasta el final y de las viviendas que lo necesiten, y vamos a empezar a actuar en distribución de las estancias de las viviendas, en las cubiertas, en los sanitarios, las ventilaciones. Es que queremos actuar, es una reforma integral, una rehabilitación integral, para darle ya por fin salida a la adecuación de una vivienda de conformidad con las prescripciones técnicas. Es que no se ha actuado nunca, es que nunca. Y ni siquiera en actuaciones puntuales de necesidad, nunca. Y ahí tenemos que estar, y ya estamos estando.
Ahí empezó, por lo menos para las que se encuentran en peor estado, ¿verdad? Esas navidades ya anticipadas, porque al final, quieras que no, es un regalo de Navidad. Bueno, en este momento hablamos de esa primera fase, pero se continuará, ¿no?
Tenemos... Sí. Ya se ha pedido dotación presupuestaria para proseguir con esas reformas.
Exactamente. Bueno, en Huelva lo que tenemos son muchas viviendas que necesitan, ¿no?, esa ayuda, o si no puede ser por parte del ayuntamiento, sí que interceda, ¿no?, del ayuntamiento hacia la Junta de Andalucía para que acelere un poco esos trámites, que sabemos que son siempre muy arduos, muy penosos, y muy largos, ¿no?, en el tiempo.
Yo tengo que decir que las relaciones con la Junta de Andalucía, con María José Bejana, la responsable del área de fomento y vivienda en la Junta, son inmejorables. Nosotros llegamos a hablar por la noche, porque además es vecina, de temas puntuales, de personas que lo necesitan, de mira que tienen que estar en el registro, porque ellos no, esta adjudicación, porque mira esta persona, que estamos trabajando pero con una inmediatez de verdad exquisita. Y yo ahora mismo vengo de la barriada de Navidad, porque con esta lluvia pues había vecinos que nos solicitaron, que tenían, yo en principio creía inundaciones, afortunadamente lo que han sido filtraciones, y estaba allí con los técnicos de mis compañeros de infraestructura y de urbanismo, para ver cuáles son las necesidades, y actúo puntualmente allí donde se necesite, con la idea también de actuar en esas viviendas en este año incluso que entra. También tenemos idea de con la que tenga más prioridad de intervención, pues también intervenir con ellas. O sea que desde el ámbito de vivienda, la verdad es que estamos haciendo un buen trabajo, y cuando yo me voy a mi cama, muchas veces me voy muy contenta, porque creo que hemos hecho mucho el bien, y así me lo demuestran en mensajes cariñosísimos de la gente. Y eso me voy a llevar, a ayudar a mucha gente y quedarme más delgada, que me está encantando esto de quedarme
delgada. Sí, la verdad que en la imagen se te nota no solamente pues esa ilusión en la cara, sino también físicamente, bueno, pues que estás en plena forma. Pero bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Eso sí, que hoy será la inauguración del alumbrado de Navidad. Hablamos de, bueno, más calles, todo lo que se ha podido, ¿no?, extender esa ilusión navideña, bueno, pues se ha hecho realidad, se va a hacer realidad esta tarde a las 6:30.
Exacto, yo anoche... Elena Tobar, la pobre, me llamaba y decía, ay Dios mío, que se me pueden caer algunas luces, y yo digo, ay Dios mío, mi vivienda, y otra, ay Dios mío, mi gente. Siempre estábamos preocupados por los ciudadanos y por todo lo que ocurre en Huelva, y hoy queremos, pase lo que pase, aunque tengamos que ir en barca, pero sí queremos ya, y yo lo que quiero decir, porque yo me he criado en las Tres Ventanas, que lo tenéis aquí al ladito, de Hispanidad, yo adoro tanto Hispanidad como en Tres Ventanas, y tengo que decir que es verdad que hemos aumentado distintos sectores de calles, e inviable que lo podamos hacer ya este año, pero desde aquí me comprometo y se lo digo a Elena Tobar y a mi alcalde, que por favor en Tres Ventanas también pongamos iluminación navideña, porque es un barrio entrañable, al que adoro, y que creo que también se lo merecen los ciudadanos, los vecinos de Tres Ventanas.
Bueno, gracias a esa apuesta por la
donde
tecnología
tengo familia,
LED,
por cierto, donde
claro,
tengo familia.
Se puede poco a poco ir extendiendo, y al final el consumo va siendo más o menos igual, ¿no?, equilibrado.
Hombre, es que de 41 calles hemos pasado a 93, ¿eh?
Claro.
Hemos más del doble, y queremos llegar a muchos sitios donde antes no se barría y ya se barre, donde antes no había luces y ya hay luces, que tenemos mucha Huelva por cuidar y ayudar, que no es solamente el entorno en el que antes se movían, no. Hay mucho más, y ahí estamos.
Bueno, en este último pleno también recordar que tenemos que decir adiós este año a Antonio Ramos, concejal de... Bueno, pues se nos ha ido, ¿no?, de comercio, presidencia, deportes, pero bueno, ya hay un nuevo concejal que ha tomado ya la cartera, el acta, pero no se sabe todavía qué área va a dirigir.
No sabemos todavía nada, no sabemos, porque claro, es un perfil determinado, es verdad que a lo mejor no puede responder solamente a las áreas que llevaba mi compañero Pipo, Y es verdad que a lo mejor se van a tener que cambiar en determinadas áreas. No lo sé, eso ya depende de
a
la
decisión. A ti no te tocará asumir más tareas.
Porque a lo mejor creo que hasta menos, porque es que la verdad es que son considerables, pero vamos, con la ilusión que tengo no me importaría quedarme las condiciones que tengo. Pero bueno, ciertamente si se tiene que cambiar algo, pues se tendrán en cuenta muchas cosas. No lo sé, depende del señor alcalde, tráetelo y ya.
Sí, ya tenemos cita y lo anuncio desde aquí. Ya el próximo día 15 hemos cerrado. ¿Para qué? Bueno, pues también, ¿no? Esa felicitación navideña a todos los oyentes y ese contacto que nos ha abandonado desde que tiene también tanta tarea, ¿no?
Una agenda tan apretada. Es desbordante, la verdad, ¿eh? Y él es una persona que le gusta estar, que le gusta estar en todo, y la verdad es que es muy complicado.
Cuesta. Pero bueno, la verdad es que se está dividiendo muchas veces, ¿no? No sabemos cómo puede asumir tanta responsabilidad, pero ahí está. Tenía tantísimas ganas de cambiar la ciudad que, bueno, que al final se va materializando, como decimos, en iniciativas, actividades y vida para la ciudad de Huelva. Muchísimas gracias, Esther, ha sido un placer.
A vosotros, a vuestra disposición, y cuando queráis, ¿de acuerdo?
Exactamente.
Y un besito a todos los vecinos de Hispanidad, a los que adoro, y por supuesto de Tres Ventanas, un beso muy grande.
Repasando la actualidad del consistorio en el Ayuntamiento de Huelva, bueno, pues en esta ocasión le ha tocado el área a salud, vivienda y medio ambiente, de la mano de Esther Cumbrera. Bueno, pues nosotros encantadas de que nos visite y tener, bueno, pues esa información tan directa y expresiva como es ella. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez. Hispanidad Radio.